Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, una petición de la dirección del movimiento opositor Unión Patriótica de Cuba persuadió a los huelguistas que abandonaron la huelga en las últimas horas a poner a salvo sus vidas en riesgo ya casi tras un mes sin ingerir alimentos. Y fue precisamente José Daniel Ferrer García, el líder de la UMPACU que visita Miami, quien explicó, dio los factores que llevaron precisamente a suspender esta protesta cívica.
A José Daniel Ferrer García ya lo tenemos en línea telefónica, alguien que, bueno, no hace falta ni presentarlo en este programa. Ya lo decía José Luis, es el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba. También lo decía, está aquí de visita en la ciudad de Miami, es uno de los presos del grupo de los 75, lo han dejado salir de la isla por una vez, así por lo menos ha dicho el gobierno, todavía no ha regresado, se encuentra acá, regresará en un momento determinado. Pero desde aquí ha estado en constante comunicación con estos huelguistas de la UMPACU allá en la región oriental del país. Y la primera pregunta, bueno, después de darte la bienvenida, José Daniel, la primera pregunta es, ¿qué se dio, qué situación viste en tu experiencia desde acá afuera, que tú mismo personalmente te uniste? Y digo te uniste porque hubo muchos que estuvieron hablando con Carlos Amel Oliva, incluso están hablando con Guillermo Fariña también, para que no se laceren, para que no se afecten. Pero bueno, ¿qué viste que tomaste la decisión de llamar a Carlos Amel y decirle, hasta aquí, ya no te recomiendo que pares, esto no tiene sentido que lo sigas haciendo? ¿Por qué se hizo, José Daniel?
Sí, mira, lo primero que veníamos haciendo ya hacía más de 10 días era tratando de convencer a Carlos Amel y a los demás huelguistas que ya habían conseguido un éxito bastante claro con su protesta. Es decir, habían llamado la atención de gobiernos del mundo libre, de funcionarios de la Unión Europea, de funcionarios del gobierno estadounidense sobre el incremento de la represión en Cuba. Y esto era necesario hacerlo porque para muchos en Cuba las cosas aparentan estar bastante bien y caminando hacia reformas económicas, etcétera, etcétera. Y eso no es verdad, y a ellos habían conseguido llamar la atención sobre eso, pero vino algo a complicar la huelga y fue lo que en verdad los hizo desistir de continuar con sus justos reclamos, y fue que se diagnosticó que una de las huelguistas, Zulma López, estaba embarazada, estaba en estado. Zulma dijo que ella no suspendía la huelga si no lo hacía Carlos Amel, porque ella lo apoyaría hasta el último momento. Eso fue lo que terminó convenciendo a Carlos Amel que ya se estaban arriesgando demasiado vida, y que si bien era cierto que nuestro argumento tenía bastante validez, ellos no lo daban como razón de peso para concluir. Querían seguirse arriesgando en su demanda. Además, le preocupaba la situación, o le sigue preocupando la situación, de Guillermo Fariña. Por eso fue que ayer desistió de continuar en su huelga y los demás también pusieron término a la misma, pero lo hicieron de muy mala gana. Querían seguir demostrando que estaban dispuestos a llevar la huelga hasta las últimas consecuencias con tal de contribuir a que el régimen controle su accionar represivo, su creciente accionar represivo.
José Daniel, ¿cómo han quedado de salud ellos? ¿Cómo están? ¿Qué noticias tienes?
Mira, están bastante deteriorados físicamente, y no solamente los que suspendieron ayer, sino los que habían estado suspendiendo la huelga en días anteriores, están con serios trastornos de tipo digestivo, con serios trastornos estomacales, sangrando algunos en algunas partes de sus vías digestivas, con daños en sus riñones, también la función hepática de Carlos Amel ha sufrido daño. Los médicos han dicho que tiene serios problemas, se le diagnosticó hasta polineuropatía, es decir, que están bastante dañados. Hay que verle física. Vi unos vídeos que no he podido publicar aún porque he estado muy ocupado durante el día, pero que ponen de manifiesto que la huelga les dañó bastante. Pero más que el daño físico, que hay que tener muy presente, yo te diría que hay que resaltar la firmeza que demostraron, el valor, la resistencia, incluso personas muy jóvenes que nunca habían pasado por una experiencia tan dura como esa.
José Daniel, hay sin dudas, cada vez que se hace una huelga y el Coco Fariña todavía mantiene su huelga, viene la pregunta de la efectividad de las huelgas. Cuando digo, si tú pones en una balanza la afectación humana, la afectación a la persona con lo que se logra. Hay, por ejemplo, en el diario 14 y medio, lo comentamos al principio del programa, un titular que dice, ¿funcionan las huelgas de hambre como estrategia de presión sobre el gobierno? Y yo creo que la clave es presión sobre el gobierno. En tu opinión, si poniendo esto en la balanza, ¿tú consideras que realmente la presión que se pone contra el gobierno es suficientemente alta que justifica la afectación física de la persona que realiza la huelga?
Mira, si somos justos, las huelgas de hambre son más efectivas que un ataque comando con fuerzas militares a un gobierno como el de los Castro. Y te explico por qué. Mira, Guillermo Fariña con su huelga de hambre le ha arrancado concesiones al gobierno como aquella de liberarnos o terminar liberándonos en el 2010 y 2011, cosa que no se hubiese alcanzado con dos compañías de hombres armados con las mejores armas del mundo moderno. La huelga de hambre sí son muy efectivas, lo que depende, como también dependen las acciones armadas u otros métodos de lucha del momento, del lugar y de la forma en que la emplea. Aquella huelga de Fariña vino a culminar una serie de acontecimientos como la muerte de Zapata en una huelga de hambre y como la condena internacional, cientos, varios miles de personas importantes en el mundo estaban condenando al régimen por lo que estaba pasando en Cuba. Pero si analiza, se pierden menos vidas aun cuando el huelguista muera en una huelga de hambre que en una acción militar que generalmente traen muchos muertos a lo largo y ancho del planeta y generalmente no resuelven nada. Uno, por una cuestión humanitaria, nunca quiere ver a un hermano de lucha, a una persona que quiere, o a cualquier individuo, a cualquier ser humano, arriesgando su vida de esa manera. Es bastante duro. Pero no cabe duda de que son muy, pero muy efectivas según el momento, el lugar y la forma en que se emplean.
En esta ocasión, esa valoración que tú has hecho me parece clave. En esta ocasión ha tomado, digamos, la atención, la atracción de aquella otra huelga que terminó en parte con la liberación de ustedes.
No, en esta ocasión no lo ha tenido, pero ya ha tenido resultados positivos. En medio de un creciente activismo opositor por toda la isla y en medio de crecientes manifestaciones de descontento de la población, el régimen se siente obligado a ser cada vez más represivo. Y esa llamada de atención que hizo Carlos Hamel y sus seguidores en la huelga de la UMPACU y Guillermo Fariña ha hecho que el régimen esté en medio de una situación bastante compleja para ellos, comportándose de una manera muy represiva, pero menos represiva de lo que lo estuviesen haciendo si no estuviese de por medio de esa huelga y ese reclamo. En Oriente lo estamos evaluando de esa manera con total precisión. Cuando reprimen o detienen a los activistas, inmediatamente le quieren soltar y dan hasta explicaciones, porque lo que estaban es buscando que esa huelga que Amer y los demás mantenían terminase, porque sentían que ponía demasiados ojos, demasiada atención del mundo libre, de gobierno, del mundo libre, en lo que estaba pasando en Cuba. Ellos saben que esas miradas a ellos no le convienen y por eso buscan un ambiente de menos atención del mundo exterior para reprimir con el menor costo posible.
José Daniel, tú sabes que siempre se suscitan opiniones, ¿no?, de diferentes ángulos y sobre todo concernientes a las huelgas de hambre. Por ejemplo, Reinaldo hablaba acá en la tertulia, decía que era una huelga de carácter moral y que precisamente por eso los miembros de la UMPACU habían sostenido la misma, como Guillermo Fariña hasta ahora, ¿no? Michelle Suárez, y lo anoté aquí, decía que esta vez pues no se logró colocar las demandas, que no ha habido resultado favorable. Yo te pregunto, solamente dos diplomáticos se han acercado a la casa de Guillermo Fariñas, Estados Unidos y un representante de la Nunciatura. ¿Qué ha pasado con el resto? ¿Qué decirles al resto de estas personas que lamentablemente hasta ahora no lo han hecho? Y lo otro que quería preguntarte, ¿dejará la huelga finalmente Guillermo Fariñas? ¿Se lo vas a pedir tú personalmente próximamente?
Se lo hemos estado pidiendo, y empiezo respondiéndote lo segundo, se lo hemos estado pidiendo constantemente. Ayer tuvimos una conversación con él, varias personas desde acá, desde Miami, estuvo incluso Jorge Masanto, estuvo Eduardo Pérez Bengochea y personas que tienen muy buena relación con Guillermo Fariña, y después de escucharnos con mucha atención, nos dijo con mucho respeto que nos apreciaba, que nos quería, pero que no nos podía complacer. E incluso me insistió, me decía constantemente, José Daniel, alguien tiene que morir, sabes que es necesario en toda lucha que alguien muera, y lo duro de esto es que eso es verdad que cuando no hay muerte, no hay concientización suficiente de parte del mundo, de parte de otros seres humanos, hasta que no se llega al drama mayor, la gente está con su atención en otras cosas, y no queremos precisamente que él muera, que no queremos que muera nadie, pero ese es el costo de toda lucha, el sacrificio, las vidas, y cuando son violentas, la sangre de muchos, incluso inocente. Entonces, es cierto que fue una diplomática estadounidense que fue un representante del Vaticano, pero ayer le llamó alguien del Departamento de Estado. Yo conversé ayer con el Departamento de Estado un buen rato, yo le había escrito una carta privada a Obama pidiéndole que le diese la mayor atención a esa situación y que él podía influir en el régimen cubano como parte de este diálogo, estos mecanismos de conversación que tienen. Sabemos de interés que está mostrando la Unión Europea, pero sabemos también que el mundo está concentrado en otros muchos problemas, terrorismo ISIS, terrorismo doméstico, migraciones, crisis, situaciones, y muchos dicen, pues bueno, ¿cómo vamos a priorizar el problema de los cubanos si tenemos otro problema más grave? Nosotros los cubanos sabemos que el protagonismo principal depende de nosotros y que si no ponemos el tema cubano donde hay que ponerlo para que de verdad haya interés y preocupación, no lo vamos a conseguir de la manera debida.
Claro, de todas maneras, sigo insistiendo, José Daniel, que habría que ver el costo humano. Para mí, no sé si estoy equivocado, pero para mí el costo humano es tan principal porque, por ejemplo, vemos a Orlando Zapata Tamayo.
A Wilman Villar Mendoza.
Exacto.
Que era un activista de la UNPACU.
Que murió después de una golpiza que le dieron por allá, que tú lo conoces mejor que todos nosotros, la historia. Y desafortunadamente, ahí están las cosas, ahí está el gobierno, se mueve.
No, murieron denunciando el horror, ¿no? Que está sufriendo
el
pueblo cubano.
El tema es muy difícil y ya te dejamos las palabras finales para cerrar el segmento. Un segmento que difícilmente uno se pueda poner de acuerdo, ¿no? Pero bueno, te dejo las palabras finales.
Sí, mira, sin duda que es complejo, es duro, es difícil, pero mira, podemos poner un ejemplo. Estados Unidos perdió miles de soldados en Vietnam y terminó imponiéndose el comunismo en Vietnam. Es decir, muchísimas vidas, y entonces podríamos decir, ¿se perdieron esas vidas en vano? No, fue una necesaria lucha para impedir que un régimen perverso se adueñase de esa parte del continente asiático. Estos hermanos, eso es lo que hacen. Aunque nos duele, yo he sido protagonista de varias huelgas de hambre y conseguí mucho con esa huelga. También conseguí que tenga un serio deterioro en mi salud, pero no me arrepiento de haberla hecho. Por eso es que le admiramos y respetamos y sabemos que es un alto costo, pero que generalmente resulta muy necesario.
Y por supuesto, y nuestra admiración, eso no hace falta decirlo, y eso lo sabemos.
José Daniel, muchísimas gracias.
Sí, señor.
Gracias a ustedes.
Gracias, de verdad, por estar con nosotros. Y repito, uno podrá o no podrá estar de acuerdo, pero por supuesto que respeto muchísimo la decisión de Guillermo Fariñas, esa es su decisión, y siempre estaremos hablando del tema mientras que se mantenga en esta huelga de hambre. Así es.
Estás escuchando Las Noticias como Son.
Bueno, por otra parte, en Venezuela el Consejo Nacional Electoral ha alejado la posibilidad, al menos por el momento, de que el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro se realice este año como aspira la oposición. Y vamos a hablar allá en Caracas con el amigo diputado José Gregorio Correa, miembro del partido Primero Justicia.
Efectivamente, José Gregorio, gracias por estar con nosotros una vez más. Esta es tu casa, bienvenido.
Amado José Luis, un abrazo para ambos y mucho gusto de saludarle.
Bien, la primera pregunta, perdóname José Luis, la primera pregunta es, desde que esto surgió, incluso hasta nosotros internamente aquí en los pasillos de la emisora, en la redacción, hemos la reacción más humana posible. Eso lo sabíamos, yo sabía que el presidente Nicolás Maduro no se iba a dejar hacer el referendo, creo que la oposición está lo más arriba. O sea, todo el pensamiento es negativo. Todo el pensamiento es negativo. Quiero que me des tu opinión. ¿Hay negatividad? ¿Se puede hacer algo o realmente ya todo está perdido para este referendo?
Perdido está el gobierno, que lo que ha hecho es dañar a la sociedad. Pero no entremos en las características del gobierno. Antes de responderte de si va a haber referéndum o no va a haber referéndum de acuerdo a mi criterio, déjame responderte dos o tres cositas, hacerte un poquito de refrescación, de refrescamiento de memoria. Tú recuerdas que cuando habían las elecciones parlamentarias, muchos de tus entrevistados te dijeron que no iba a haber elecciones parlamentarias.
Claro que sí.
Y que no iba a haber, que te lo garantizaban, porque el gobierno no iba a perder la mayoría de la asamblea, porque no se lo iba a dejar quitar. Luego te dijeron que nunca iban a anunciar la fecha, ¿te acuerdas? La famosa fecha. Luego te dijeron que estaba anunciada la fecha, pero que no iba a haber las elecciones. Que seguro terminaban ese día quitando la luz, declarando un estado de emergencia, un estado de excepción, o que pasaba cualquier cosa. Eso te lo dijeron, ¿verdad? Bueno, mira, hubo elecciones. Luego te dijeron, bueno, va a haber elecciones. Pero resulta que no van a sacar más de 80, 85 diputados porque el chavismo no se va a dejar quitar la asamblea.
Bueno, y todo está todo estaba arreglado ya para que perdiera la oposición.
Así es, ya todos están listos, la máquina, yo tengo copia del acta, porque la señora que limpia en la casa del coronel, que es amiga del primo, cuñado, del nieto y sobrino del abuelo, me dijo que no va a haber elecciones. Porque yo tengo una persona adentro que me da la información, que es prima de la peluquera, de la que le corta las uñas y los pies, que escuchó que ya tenían copia del acta. Ok, hubo elecciones y sacamos 112 diputados. Luego nos dijeron que no íbamos a poder recoger el 1%, porque recogimos el 1%. Que se echaron más tiempo, se echaron. Que luego no íbamos a poder convalidar ese 1% que inventaron, que es ilegal, que es inconstitucional, que no está gustado nada, porque nos pusieron máquinas en los sitios más recónditos del país. Bueno, las recogimos. Luego nos dijeron que no se podía. Bueno, aquí vamos, mira. Esto no ha sido fácil. Esto no ha sido fácil y nadie ha dicho que vaya a ser fácil. Yo creo que el 1 de septiembre es un día importante en Venezuela porque es el día de la gran marcha. Es un día de quiebre. Ese es un día que te va a decir qué va a ocurrir en Venezuela. Un pueblo molesto, un pueblo cansado, obstinado de la mamadera de gallo de Tibisay, del Ministerio de Asuntos Electorales, porque eso no parece un órgano del Estado independiente, sino un ministerio adscrito a Miraflores. Yo creo que sí lo va a ver, mira, y no es fácil. La presión de calle, la presión que estamos haciendo. Aquí los principales enemigos que tenemos nosotros es el pesimismo. Algunos dirían el realismo, pero es que resulta que hemos ido venciendo cada uno de los obstáculos. Y nadie puede imaginarse que el gobierno te va a decir sí, va a haber referéndum sin problemas. No, vale, va a haber referéndum con problemas, porque este no es un gobierno que entiende la democracia, este no es un gobierno que respeta, este no es un gobierno que entiende que la Constitución y las leyes para cumplirla, no para ignorarla. Ahí estamos, mira, creo que estamos haciendo lo correcto, creo que vamos por buen camino. Hay quienes están piensan distinto, y quien piensa distinto, bienvenido. El problema es que no nos invertamos tiempo nosotros en pelearnos entre nosotros mismos por estar de acuerdo en salir de Maduro, porque todos en este lado estamos dispuestos a salir de Maduro. Lo que pasa es que cada quien tiene una vida distinta. Entonces, porque tú piensas distinto a mí, tú no eres mi enemigo.
Claro, usted mencionaba la palabra pesimismo y optimismo, y yo le agrego realismo. El realismo que hay que vivir en el sistema venezolano en estos momentos. ¿Qué puede hacer la oposición después de escuchar a la señora Tibisay Lucena indicar que el 20% de las firmas se buscarían a fines de octubre y además escuchar al pueblo en su mayoría disgustado, molesto, exigiendo pues que esto se acelere, pero el gobierno dice todo lo contrario?
Llámame el 2 de septiembre.
El 2 de septiembre.
Vamos a hacer una cita. Yo no soy el entrevistador, ni tengo el programa, ni soy el productor, pero te pido que me entrevistes el 2 de septiembre.
La invitación está hecha.
Te estoy solicitando que me entrevistes ese día.
Y la pregunta de José Luis la vamos a grabar y la vamos a poner el 2 de septiembre.
Así es, ponlo para que lo pongas al aire. Y pon que yo te pedí que me llamaras el 2 de septiembre.
Ahí está, ya está en la agenda.
Así es.
¿Cómo
te adelanté un poco de producción.
¿Cómo no? Diputado, ¿cómo ha caído esto en la población venezolana?
Muy mal, muy mal. Pero esa es la tarea del gobierno, crear desconsuelo, desacierto. Pero es que ven acá, José Luis y Amado. Vamos a pensar por un segundo lo contrario. Tibisay Lucena dice que la semana que viene va a haber el 20%, todo chévere y todo bonito. ¿Tú crees que eso puede ser así? ¿Te lo imaginas con eso contrario? Te lo dime. O sea, no me hables de lo que digo. Imagínate de lo que te hubiera dicho. Sí, mira, hemos decidido de la noche a la mañana hacer las cosas sin presión, hacerlas todo bien bonito. ¿Tú crees que eso sería así? No, vale, un gobierno que sabe que si hoy se contara, sacaría el 80% o más en contra. Fíjate que me cuido mucho decirte, 80% más en contra. No te estoy diciendo 80% a favor de la oposición, hay mucha gente que votaría por nosotros, que tampoco está satisfecha con nosotros, porque probablemente nosotros no hemos hecho la tarea como algunos creen. Algunos le hemos hecho la tarea como creemos que tiene que hacerse, pero la misma desesperación de salir de Maduro nos lleva a pensar cada quien de una manera o pensar de otra, ¿no?
Yo tengo una pregunta. ¿La presión solamente es por el descontento popular? ¿La presión solamente es de ustedes, de los opositores? ¿O dentro del propio gobierno hay presión para que esto, para que este referendo se haga, sea cual sea el resultado? Esa es una pregunta.
Claro, también, ajá. Porque es que ven acá, los funcionarios del gobierno no son distintos al común de los venezolanos. Eso es solamente el alto gobierno, un cogollito. Cuando la gente dice los militares no. Es un puñito de gente, pero el soldado, el general es que también sufren los desaciertos del gobierno, los empleados públicos, los funcionarios de cada ministerio. Bueno, mira, eso hay un voto silente y un gentío molesto. ¿Por qué? Porque eso que llamaban el legado, que no era ningún legado, porque yo sí quiero salir, yo soy de los pocos que salen en defensa de Maduro, para que sepa. Yo soy un defensor de Maduro. La gente le echa la culpa a Maduro. No, Maduro no es la causa. Maduro es la consecuencia. Maduro es la consecuencia del gobierno fallecido, del presidente fallecido, de la catástrofe de modelo económico, de modelo político que creó. Maduro lo que es un continuista. No le echen la culpa solo a Maduro. La culpa son de estos 14 años de Chávez y 3 de Maduro. O sea, todavía Maduro no le llega a equilibrar, o sea, no. Casi fui a punto de decirte que pobrecito Maduro, porque es que Maduro lo que es una consecuencia de la nefasta y atraso que fue el gobierno del presidente fallecido.
Bien, bueno, pues queda pendiente la cita para el próximo 2 de septiembre.
Sí, claro que sí. Y para finalizar, nos queda apenas menos de un minuto, le pregunto, diputado José Gregorio Correa, ¿algún plan específico para que estas fechas no se alarguen de la manera en
no
que el gobierno quiera hacer?
Pelota. Tú vienes de una tierra donde el béisbol es el principal deporte, ¿verdad?
Claro que sí.
Yo también. No le quites la mirada a la pelota. No te distraigas. No le hagas caso a las gradas.
O sea, solamente hay que mirar entonces referendo.
No le quites la mirada a la pelota. Okay. ¿Tú entendiste?
Sí, sí, claro. De acuerdo.
No le quites la mirada a la pelota.
Y la oposición no ha llamado a una protesta masiva el próximo
el primero de septiembre.
El primero,
¿no? Quiero que hablemos el 2.
Okay. Por eso.
Por eso que te pido que hablemos el 2.
Pues el 2 usted me responde la llamada a la productora, a Johnny Hilfer. Y aquí estará usted porque esta parte es de su casa.
Ella ya es parte de mi favorita.
Muchísimas gracias, José Gregorio. Como siempre, suerte, adelante.
Gracias, chicos. Qué gusto en saludarle siempre.
Igualmente no, nosotros sí. Conversar con usted allá en Caracas, Venezuela. Y así ponemos punto final. Gracias a Johnny Hilfer, también a Raúl Tápanes y a Danilo Fuentes. Mañana, si Dios quiere, de vuelta.
Amado Gil
y José Luis Ramos.